bienvenidos al culto de esta mañana y bendiciones a cada uno. Quisiera seguir esta mañana en el estudio de Jacob un poco. El otro domingo leímos del extraño nacimiento de Jacob y su difícil relación familiar entre Isaac y Rebeca también. Y vimos esa fricción entre los mellizos, Jacob y Esaú, y también cómo Esaú vendió su primogenitura a Jacob por una sola cena de sopa y pan, una sola. Y vamos a ver que durante toda su vida, Jacob, por eso, vivió en temor de su hermano Esaú. Un temor que Jacob mismo causó por sus acciones contra Esaú, que parece que no era un hombre de mente ágil, de profundo pensar. Esaú simplemente vivía para sí, para satisfacer sus deseos al momento y sin pensar mucho en el futuro. Y por eso el apóstol Pablo le llama un símbolo de la carne, del hombre carnal, mientras Jacob, por otra mano, era un joven que pensó mucho. Pensó en su futuro, se preguntaba sobre esas profecías de su madre, que Esaú iba a servirle a él, y eso le afectaba mucho. Y le hizo idear planes dudosos, que vamos a ver esta mañana, en Génesis capítulo 27. Antes de leer esa historia, quisiera leer un versículo antes, en Génesis 25, versículo 27, donde dice que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Interesante que la palabra aquí en hebrea traducía varón quieto, lleva además un sentido espiritual y se encuentra esa misma palabra en Job 1:1, donde la Biblia dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Aquí se tradujo la misma palabra quieto como recto, hablando espiritualmente. Entonces, de verdad, se puede decir, traducir aquí, Jacob era varón recto. O sea, la misma palabra que caracterizaba a Job también caracterizaba a Jacob. Y el punto que quisiera destacar con esto es que la mente de Jacob no era como la mente de su hermano. Jacob creció un varón quieto, creyendo la verdad, recto de corazón. No era un hombre fornicario, profano, como dice la Biblia sobre Esaú. Pero sí, Jacob cayó como preso de sus propios egos. Y muchas veces, o varias veces, no podía él esperar que Dios obrara en su vida para cumplir esas profecías, promesas. En cambio, vamos a ver que Jacob pensaba en ayudar a Dios, adelantar ese plan que había escuchado, y lo hizo por sus propias medidas. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Yo saqué de toda esta historia esta conclusión, que Jacob le faltó la paciencia. No pudo esperar que Dios haga su plan en su momento. No, Jacob tuvo que forzarlo. Con su mente muy ágil, muy hábil, él tomó cargo del plan de Dios para cumplirlo con sus propias manos. Y eso es una lección, creo, bien importante para nosotros. Que Dios no bendice tales planes. Aquí en cambio, aquí es lo que leemos en la Biblia sobre el hombre y Dios. En Salmos 37, dijo el salmista aquí, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él lo hará. ¿Ya? No es al hombre para hacer los propósitos de Dios. Sí, somos instrumentos, vamos a ver eso más tarde, pero esperamos que Dios obrara en su momento y en su manera. Y David esperaba en Jehová, ¿cierto? Él fue ungido rey en Israel, pero nada pasó. Año tras año tras año, David incluso huía para su vida. E incluso cuando él tenía a mano la oportunidad muy cercana ahí, simplemente para matar a Saúl, él no lo hizo. Él confiaba que Dios iba a cumplir su promesa en el momento correcto. Entonces, impactante lección a nosotros. Pero a Jacob sí le faltó la paciencia. Es difícil culparle, vamos a ver más tarde, pero al ver pasar Jacob año tras año tras año, decidió ayudar a Dios cumplir su propósito, y aquí llegó el momento, la oportunidad de hacerlo. Entonces vamos a leer ese cuento en Génesis 27. Bueno, vamos a comenzar en el capítulo 26, los últimos versículos ahí, en Génesis 26, versículo 34. Supongo que ya ha pasado unos 20 años desde que leímos el otro domingo que Esaú vendió su primogenitura, pero no ha cambiado en nada la situación familiar, Jacob con su mamá y Esaú con Isaac. Génesis 26:34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Voy a parar ahí un momentito. Hay que recordar que en esa época, como lo es de hoy en día, había pueblos o familias que adoraban a Dios, y había familias idólatras, pueblos que adoraban a dioses ídolos. Y muchas veces se mezclaron, y con malos resultados. Por ejemplo, la familia de Lot en Sodoma. Esaú, aquí, siguiendo sus deseos del momento, se fue y tomó para sí dos mujeres del pueblo Eteo, un pueblo idólatra entre las naciones cananeas ahí, pero les tomó sin la bendición de su padre, sin la bendición de su madre, y fueron para ellos, dice, una tristeza. La versión Septuaginta lo traduce aquí, fueron pendencieros, arrogantes, contenciosas, esas mujeres. Seguramente ellos querían traer sus costumbres malas a la familia de Isaac y Rebeca, porque ellos adoraban a los ídolos. Y durante toda la historia, desde Adán hasta Jesús, se ve que Dios mantiene una raza santa, una descendencia que adora a Él. Y por eso el apóstol Pablo dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Recuerda que después de la muerte de Abel, Eva tuvo otro hijo, ¿cierto?, llamado Seth, y dice que de él también nació un hijo, y él llamó su nombre Enos. Y entonces, dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, de ahí la descendencia pasó desde Abraham a Seth, a Enos, a la familia de Jared, de Enoch, de Noé, de Sem, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí fue la raza santa. Y era tan importante mantener este muy puro que Dios dijo a los israelitas por medio de Moisés un mandamiento bien fuerte, podemos decir. Aquí es lo que dice, unos tres versículos. Dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomándote sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Entonces la ley tenía su propósito bueno. Casarse con incrédulos no es lícito porque van a llevarte a pecar contra Dios. De vivir una vida que no es siguiendo a Dios. Pero Esaú, hombre necio, profano, en términos espirituales, él desobedeció la ley de sus padres y trajo para sí estas dos mujeres heteos. Y eran para Isaac y Rebeca una amargura de espíritu, dice aquí. Ahora, lo hay interesante que Esaú no se casó de temprano edad. Dice que tuvo 40 años, la misma edad de su padre Isaac, que también esperaba años en la casa de su padre Abraham antes de casarse con Rebeca. Y yo supongo que los dos, Esaú y Jacob, eran ansiosos para comenzar sus propias casas, casarse, etc. Pero Isaac y Rebeca no hicieron provisión como Abraham había hecho con Isaac. Y creo que es otro señal de cómo era en la casa de ellos. Isaac, un hombre muy devoto, muy pacífico, muy honrado, pero que no dominó muy bien su propia casa. Y eso le llegó a ser una tremenda amargura para la vida. Isaac alcanzó los 180 años de vida, pero sin tener la bendición de sus hijos y sus nietos alrededor de él. Él vivía casi toda su vida sin esa bendición. Y creo que Isaac lleva la culpa para eso, en una forma, en gran parte. Y creo que es una lección a nosotros, especialmente a ustedes jóvenes padres. Dedíquese a dirigir la casa según los principios bíblicos y con temor y temblor, pero en todo minuto y para siempre, porque así se pasa esos estatutos de Dios de generación en generación. Y si no lo hagas, seguramente hay un resultado que no es bueno. Sí, también es una responsabilidad de la iglesia de hacer justo eso, pero el primer deber es a los padres. Como dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí sí que ahí tenemos la receta para tener la bendición que Dios quiere darnos. Vamos a seguir ahora leyendo en el relato en Génesis 27. Voy a leer el capítulo completo porque creo que más que nada es en el sentido de la historia completa, no en los detalles, quizás, que tiene el sentido mayor. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a su padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráemela de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño, quizás me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre le respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre Y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo, «Padre mío». E Isaac respondió, «Dime aquí, ¿quién eres, hijo mío?». Y Jacob dijo a su padre, «Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas». Entonces Isaac dijo a su hijo, «¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío?». Y él respondió, «Porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí». E Isaac dijo a Jacob, «Acércate ahora, y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no». Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo, «La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú». Y no le conoció, porque sus manos eran velosas como las manos de Esaú. Y le bendijo, y dijo, «¿Eres tú mi hijo Esaú?». Y Jacob respondió, «Yo soy». Dijo también, «Acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga». Y Jacob se la acercó, y Isaac comió, le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac su padre, «Acércate ahora, y bésame, hijo mío». Y Jacob se acercó, y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, «Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante, pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren». Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo, «Levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga». Entonces Isaac su padre le dijo, «¿Quién eres tú?». Y él le dijo, «Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú». Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, «¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito». Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una gran, muy grande y muy amarga exclamación. Le dijo, «Bendíceme también a mí, padre mío». Y él dijo, «Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición». Y Esaú respondió, «Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición». Y dijo, «¿No has guardado bendición para mí?». Isaac respondió y dijo a Esaú, «He aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le ha dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío?». Y Esaú respondió a su padre, «¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío». Y alzó Esaú su voz y oró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, «He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz». Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, «Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob». Voy a parar ahí. Qué historia más impactante, ¿no? Engaño, puro engaño aquí, y muy contrario a lo que sabemos de la sana doctrina, de la buena conciencia ante Dios, y que al revés, el hombre quieto y recto aquí comete pecados para apoderarse de la bendición espiritual de Dios. Mintió a su padre aquí con ganas, le engañó con intención como premeditado, ahora sí, porque quería recibir lo que Dios le había prometido. Entendemos eso en profecía. Y eso es el cuadro grande aquí en esta historia. Pero hay muchos otros detalles aquí que nos hace reflexionar, creo. Y me gustaría enumerar algunos para sacar lecciones para nosotros hoy en día. Quisiera comenzar con la siguiente observación. Al estudiar esto, vemos muy claro que no hay ni una persona en esta historia que se portaba rectamente en este asunto. El actuar de los cuatro personajes, todos, realmente es para condenación. Todos comparten en la culpa, todos actuando en la carne, podemos decir, muy lejos del buen consejo, vamos a ver eso, muy contra la recta integridad aquí. Es realmente un relato de egoísmos, de intenciones carnales y complotes como feos. Vamos a pasarlos. Primero Isaac, el padre. Él era el mayor autoridad aquí en la familia, pero Isaac decidió dar la bendición en secreto a Esaú, sin avisar a la familia, sin avisar a su esposa, conversarlo, nada, aún sabiendo que Dios había decretado que el menor iba a recibir esa bendición. Aún sabiendo esa profecía, antes del nacimiento de los mellizos, el mayor servirá al menor. Isaac iba a ignorar todo eso y dar la bendición a su hijo favorito, porque él le gustó esa comida, ¿cierto? La Biblia dice que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Y por eso resolvió Isaac a dar la bendición a Esaú contra la voluntad conocida de Jehová. En muchas formas es un misterio, porque Isaac realmente era un hombre recto y devoto a Jehová, pero aquí falló en esta instancia. Falló. Seguramente Isaac conoció muy bien la vida de Esaú, que era un hombre descuidado, egoísta, un hombre carnal, desobediente, profano incluso. Pero Isaac se adelantó bastante para hacer esto. Era algo que él había decidido. También se nota eso porque él, muy temprano, decidió dar esta bendición a Esaú. Eso sabemos porque Isaac vivió unos entre 45 a 75 años después de esto. ¿Por qué era tan importante dar la bendición ahora? Pero bueno, yo creo que todo esto de Isaac es una lección a nosotros. Se hace un triste ejemplo, podemos decir, que los siervos de Dios, en las iglesias de Dios, debemos gobernar según la voluntad de Dios. Y no podemos dejar que nuestros hechos sean influenciados por motivos propios. Él tenía favorito y él dejó que ese hijo favorito cambia de la buena decisión, que era para Dios. Por sus propios intereses o motivos familiares, Isaac se dejó caer en una decisión mala. Me gustaría leer dos versículos en 1 Pedro 5 sobre los siervos en la casa de Dios. Pedro, el apóstol Pedro dijo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Isaac aquí, él era el líder en la familia, el sacerdote de la congregación de Dios, podemos decir. Pero sus decisiones y hechos aquí, en este asunto, no eran buenos. Entonces, podemos usarlo como ejemplo a nosotros, no dejarnos ser influenciados y llevados a una parte que no es sabia. Segundo, vemos el ejemplo de Rebeca, la madre. Ella no enfrentó a su marido con la verdad del asunto aquí. De lo que sabemos, ella ni fue a Jehová para orar antes de él. No, en cambio, Rebeca se fue y armó un esquema de artimañas para engañar a su marido Isaac. Y eso demuestra una tremenda falta de confianza en este matrimonio. ¿Cómo llegó a escuchar ella esa conversación privada entre su marido y su hijo? Parece que era ella un poco capuchenta, creo que se dice. Espiaba en cosas ajenas, ella. Y además, ni dudó en aceptar que la culpa cayera sobre ella. Muy, muy diferente el trato de Rebeca con Isaac al trato de Sara con Abraham. Sara llamó a Abraham Señor. Era un término de respeto, pero vemos que Rebeca no tenía mucho respeto. Y eso era un gran razón por caer todo esto. Tercero, Esaú. Él también ya sabía que había vendido su primogenitura, ¿cierto? Y ahora pensaba en retomarla en secreto. No levantó ninguna duda contra con su padre diciendo que, pero eso ya pertenece a Jacob. No, con alegría se paró para recibir esa bendición de la primogenitura que no correspondía a él porque había vendido eso a Jacob. Y finalmente, Jacob. Mucha culpa ahí, porque él sabía muy bien que no era correcta engañarle a su padre de esa forma. Aunque su conciencia sí le picó un poquito, finalmente él se fue, obedeció la voz de su madre y lo hizo. Y sabe que él participó al máximo al leer la historia ahí, imitaba a su hermano, vistió de la ropa de su hermano, mintió diciendo que era sí Esaú dos veces. Entonces, lo que vemos aquí en los cuatro actores, acciones muy condenables, planes muy egoístas y intereses propios, muy secretos ahí, carnales. Todos comparten la culpa aquí, todos actuando muy lejos del buen comportamiento. Me hizo recordar el consejo de Pablo a Timoteo. Él dijo, no participéis en pecados ajenos, consérvate puro. Consérvate puro. Y los cuatro aquí vemos que no obedecieron ese mandato, por decir. Ellos participaron en pecados ajenos. Ninguno se conservó puro en esta historia. Y que sirva eso para una lección sobria a cada uno de nosotros. Consérvate puro. No participes en los pecados de otros, que arman otros. No participamos en esos. Ok, quisiera ver unos pocos otros detalles para sacar unas lecciones más aquí. Primero, la edad de Jacob cuando Isaac sacó esta decisión de bendecir a Esaú. Los que no que saben esto no pueden decirlo, pero como digo, voy a decirlo de esta forma. ¿Quién sabe cuántos años tenía Jacob en este momento? ¿40 años? No, más que eso. Casi 80. Según los cronólogos de la Biblia, él tenía 77 años en ese momento. 77 años. Es una edad muy avanzada para estar aún en la casa de sus padres. Y parece que la culpa... Sí, y parece que la culpa no era de él, era de sus padres. Porque Isaac no hizo ningún plan para ayudarle a casarse como su padre, Abraham, lo había hecho con él. Pero en toda la historia de su vida, aquí yo veo este en la vida de Jacob. Y es una virtud buena. Y que Jacob era un hombre sumiso. Era un hombre sumiso. Bajo la autoridad. Y él se dejó ahí por muchos, muchos años. Él vivía ahí, siempre recto ahí, bajo sus autoridades. No era un hijo rebelde como Esaú. Pero sin duda... Sin duda, en este momento, Jacob estaba un poco decepcionado con su vida. Esaú con sus mujeres y hijos, y él con canas, aún ocupando el dormitorio de su juventud. Eso sí, yo creo que sería un poco decepcionado, o decepcionante. Y el carácter de Jacob yo creo que se ve aquí. Un hombre sumiso, bajo la autoridad, pacífico, se ve aquí. Él no peleaba con su hermano, sí, le engañó. No peleaba con sus padres, ni con las personas después en la vida. Vamos a ver que él nunca peleaba, no era un hombre así. Y Dios le bendijo en eso. Le recompensó por esa actitud y acción. Y más adelante vamos a ver que él se encontró con enemigos muy fuertes en varios momentos. Pero parece que era un principio de vida para Jacob, ser sumiso, no violento. Y nunca tuvo que pelear con las manos así. Era un hombre recto, sí. Pero sin duda, yo creo que eso era parte de su mente cuando su mamá vino a él con el complot de engañar a su padre. Y Jacob le hizo caso a su madre. Sí era un poco, como decimos, sumiso. Ahora, no digo que era correcto en este caso. ¿Cuántos años tenía? 77. No debe escuchar a su madre, obedecerla tan fijo en un pecado, por decir. Y vemos que sí, tampoco él se esforzó mucho en argumentar con ella, fácilmente se dejó ser convencido a engañar a su padre. Y lo hizo con mucha astucia, vemos eso, que Jacob se pasó a ser Esaú hasta decir las mismas palabras que él pensaba que usaría Esaú. Porque cuando Isaac le preguntó cómo era que había llegado tan pronto de la casa, ¿qué dijo Jacob? Porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase. No dijo Jehová mi Dios, o Jehová me ayudó, sino como un idólatra lo diría. Jehová, tu Dios, me ayudó. Era una frase engañadora realmente. Dicho para hacer el corazón de Isaac más dispuesto a dar esa bendición a una persona que realmente no merecía la bendición. Pero aquí llegamos a un detalle llamativo. Jacob, aunque él engañó dos veces a su hermano, no recibió mayor bendición que Esaú en esta vida. Nada más. Mejor habría sido no engañar a su hermano, dejarlo así. Porque Jacob recibió tristeza tras tristeza por estos engaños. Se hizo enemigo de su hermano de temprana edad y para toda la vida ahí estaba. ¿Para qué le sirvió? Isaac vivió una vida tan larga, 180 años, que José ya estaba encarcelado en Egipto. Y Jacob mismo era bien viejo ya, cuando por fin murió. Isaac. Entonces no tenía mucha primogenitura, no tenía mucha. Y en esa fecha dice la Biblia que Jacob y Esaú tenían tanto ganado, tanto que no podían juntar en uno, porque la tierra dice que no podía sostenerlos todos sus ganados. Entonces no necesitaban ninguno de ellos la primogenitura de su padre. Sí, la bendición, que era otra cosa, era para su descendencia. Pero el punto aquí es que Dios no necesitaba que el hombre le ayudara en cumplir sus planes en este mundo, especialmente cuando el hombre lo haga con medidas mundanas, como hizo Jacob aquí. El otro detalle que me quisiera destacar aquí en este relato es cómo lloró Esaú. Él culpó a su hermano por haberle robado, dijo, se apoderó de mi primogenitura y también ha tomado mi bendición. Ahora, en verdad, la culpa mayor perteneció a Esaú, porque menospreció, dice la Biblia, su primogenitura, y tanto que se vendió por una solo bol de sopa, nada más. Entonces, la culpa más grande cayó sobre él. Pero aún así, dice la Biblia que Esaú alzó la voz y con gran clamor y amarga exclamación lloró. Vayan conmigo, si quieren, a Hebreos 12. Aquí, el apóstol Pablo cita este mismo detalle en la historia de Esaú como un ejemplo a nosotros, un ejemplo malo que nunca debemos seguir. Hebreos 12, versículo 14. Aquí es lo que dice la palabra de este punto. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Interesante aquí el punto, y me hizo pensar, ¿no hizo el apóstol Pablo algo peor que Esaú al denegar al Señor 3 veces? Supongo que sí. Dice la Biblia que él también se fue y lloró amargamente, pero su lloro fue acogido, mientras lo de Esaú no. ¿Por qué? Yo creo que claramente es porque el lloro de Esaú no era al arrepentimiento, no era para pedir perdón, no, era un lloro de tristeza de no haber logrado el deseado que él quería carnalmente. Lloró porque su hermano le había engañado otra vez. Entonces, por eso, la Biblia explica que Esaú era un hombre profano, un hombre que no honraba a Dios. Eso no fue su vida. Servía a sus propios egos. Y aquí, en este ejemplo, en Hebreos, dice que tales personas no van a alcanzar la gracia y el perdón de Dios. Puede que es una persona que dice ser cristiano, puede que asiste en los cultos, puede que nombra a Cristo, pero si él es una persona que vive como Esaú, no va a alcanzar la gracia de Dios. Jesús mismo lo dijo muy claro cuando dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Esaú, siendo símbolo del hombre carnal, representa con su lloro en una forma que, con la muerte física, no queda oportunidad más para el arrepentimiento. Pero Pedro, sí, tuvo más oportunidad. Y él se arrepintió con su lloro y volvió a Dios. Entonces, la lección grande que quisiera sacar de esta historia tiene que ver con nuestras acciones en el reino de Dios. Que nunca debemos pensar en adelantar el buen plan de Dios por medidas engañosas o dudosas. Que Dios no va a bendecir tales planes, no va a bendecirnos en hacer esas cosas. En cambio, lo que vemos en el caso de Jacob es que él va a juzgar tales personas y va a traerles consecuencias difíciles más adelante en la vida, como vamos a ver. Como Jacob, es muy fácil ser impaciente en ese plan de Dios. Queremos adelantarnos en ese plan, en vez de esperar tranquilamente hasta obrar Dios en nuestro favor en su momento y en su manera, que aprendamos a eso. ¿Quiere decir que no hacemos nada mientras esperamos? No, claro que no. Vemos en los ejemplos de los héroes de la fe, también en los apóstoles, que ellos se fueron para hacer grandes cosas, grandes obras para Dios, y fueron muy bendecidos en esos, por esforzarse en el reino. Pero lo hicieron en maneras rectas, en integridad, en el espíritu de verdad, no como Jacob, con engaños, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Que importa mucho la forma y el cómo lo hacemos para trabajar en el reino de Dios. Y me hizo pensar en José. Él se mantenía siempre muy honrado en sus hechos y sus palabras. Nunca con engaños, nunca con artimañas. Él estuvo encarcelado 7 años ahí. Pero por fin, Dios le acordó de él y le vistió y le salió de ahí. Y me hizo pensar, ¿dónde y de quién aprendió José esa actitud buena? Quizás de su padre, quizás, porque ellos dos eran muy unidos. A lo mejor su padre Jacob le enseñó, dándole el ejemplo de su vida, de qué había pasado con él. Porque claramente Jacob sí aprendió ese detalle. Porque la verdad es que si Jacob hubiera esperado tranquilo, incluso en su vejez de 77 años, Dios habría obrado a favor de él. No en artimañas, pero sin o con la justicia, la santidad, para cumplir su buen propósito. Entonces, yo supongo que Jacob enseñó a su hijo José ese detalle, esperar en Jehová. Otra lección que vemos en el actuar de Jacob y Rebeca, yo creo que esos dos, Jacob y Rebeca, ellos actuaron en sinceridad. Realmente actuaron en sinceridad, pensando en hacer cumplir la voluntad de Dios, pero en verdad sus acciones ensuciaron el nombre de Jehová, porque no actuaron en pureza y en santidad. Y eso es una lección muy fuerte, que podemos tener muy buenas intenciones, podemos ser muy sinceros, pero actuar de mala forma. Y eso no agrada a Dios. El Espíritu de Dios dice, santo es. Él no trabaja de esa forma. Él no puede aprobar tales acciones. Tenemos que trabajar en su reino según las actitudes y la forma de Él, las actitudes del Espíritu Santo. Si lo hacemos de otra forma, es ensuciar su nombre. Un detalle más, al leer esta historia, me hizo pensar en otra cosa. ¿Saben? No es bueno saber detalles del plan de Dios para nosotros de antemano. 3 de estos 4 justamente falló porque sabía el plan de Dios de antemano y lo afectó mucho la vida. Hasta pecar, 3 de ellos. Y a veces nosotros queremos saber la voluntad o el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Para qué me prepara? No, para ellos no era bueno. Y yo creo que lo mismo pasa hoy en día. Que muchas veces no podemos aguantar lo que realmente es en el futuro. Entonces Dios, muy sabiamente, no nos deja saberlo. Es mejor que seamos quien debemos ser y dejar que el futuro que Dios quiere nos llegue. Si lo sabemos de antemano, seguramente vamos a ser afectados por esa sabiduría, por ese conocimiento. Es lo que pasó aquí. Quiero terminar a leer la otra parte, la parte final de esta historia en Génesis 27, 41, para terminarlo. Génesis 27, versículo 41, dice que aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padan Aram, a casa de Betuel, padre de tu hermano, de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu padre. Y el Dios Omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. De lo que sabemos, Rebeca nunca envió a Jacob en Harán para decirle, vuelva a casa. Isaac seguía viviendo por muchos años, Esaú seguía muy enojado con Jacob, y por fin Rebeca murió. Y parece que nunca vio a su hijo favorito, Jacob, jamás en la vida. No lo sabemos seguro, pero aquí en este pasaje vemos en ella la misma impaciencia que ella mostró en el nacimiento y le costó. Vemos aquí también que por fin recibió Jacob la bendición de su padre. Por fin Isaac pronunció una bendición a Jacob. Y esta vez a sabiendas. Y le mandó a conseguir una mujer de su propia parentela y le bendijo con la bendición de Abraham. Pero supongo que para Jacob lo más impactante aquí era escuchar por fin de la boca de su padre la bendición de Dios sobre él. Que el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. Vamos a ver en el próximo capítulo en la vida de Jacob que eso y el próximo hecho le afectó mucho en la vida, muy grande en su vida. Y quizás aquí vemos por fin como acercamiento entre el padre y el hijo aquí. Quisiera terminar por unos versículos en que ya leímos del salmista, porque creo que anda muy bien con este pasaje y también para nosotros hoy en día en la vida. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. Y te apacentarás de la verdad. Deleítete a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Que Dios les bendiga. Oramos. Padre nuestro, vamos delante de ti en este momento.